Me ha gustado mucho la canción que hemos cantado, esta última. Bueno, todas las que hemos cantado me han gustado. Pero más allá del gusto personal, pensando en la letra, pensando en lo que expresábamos de venir y rendir nuestra vida delante de Dios, necesitamos rendirnos delante de Él, necesariamente rendirnos delante de Él. Y reconocer en Él nuestro único y verdadero Dios, aquel que nos ha creado y que nos ha creado a su imagen y semejanza. Vamos a seguir un poco la estela de los últimos mensajes que he venido compartiendo respecto a quiénes somos y cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. Como decía el libro del Génesis, que arranca con la descripción de la creación de Dios, habla de que el hombre y la mujer hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero recordaréis que también hablábamos que esa imagen y semejanza de Dios que estamos llamados a encarnar en nuestras vidas queda desfigurada por la entrada del pecado. Nuestro rostro se desfigura a causa del pecado. Y esto lo podemos ver en dos dimensiones, dimensión física y espiritual. Y os quiero poner algunos ejemplos de ello, de cómo el pecado desfigura el rostro humano. Mirad las imágenes, algunas de ellas son un poquito fuertes, pero es la única manera que me vais a entender bien lo que quiero expresar. ¿Lo conocéis? Michael Jackson, de joven, y su rostro totalmente desfigurado por un anhelo de buscar ser otra persona que no era, de buscar quitar su color negro, de hacer sus facciones, diríamos, distintas a las que él identifica como un afroamericano, y realmente queda el rostro desfigurado por una búsqueda, tal vez equivocada, de lo que debe ser la belleza. Adelante. ¿Lo conocéis? Un niño que nos conquistó a todos con aquella película de Solo en casa. Pues ese niño creció. Adelante. Y este es ese niño ya de joven, pero mirad cómo el pecado de la droga transformó su rostro. Hay más rostros desfigurados por causa del pecado. Esta mujer vio desfigurado su rostro, pero no por su pecado, sino por el pecado de la violencia de su novio, que no quería que participara en un concurso de belleza, y mirad la cara que le dejó. Y algo tan terrible como esto, pues es la imagen que veis a continuación de otra mujer que, como muchas mujeres, son rociadas con ácido, dejando el rostro totalmente desfigurado por el pecado de hombres que se creen en el derecho de utilizar a la mujer como una posesión y hacer de ella lo que bien le viene en gana. Le podéis quitarlo. Los rostros se desfiguran por el pecado. Pero mirad, hay muchos otros ejemplos de rostros desfigurados ante Dios. Y no tal vez físicamente, sino el rostro interior. Este que estamos llamados a, de alguna manera, proyectar como imagen de Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, no tanto en nuestro rostro físico, sino en el rostro espiritual que tenemos, la imagen, la cara espiritual que tenemos. Pero también aquí el pecado hace mucha mella, hace mucha huella. Y me gustaría que pudiéramos pensar en uno de estos personajes que estaba totalmente desfigurado a causa del pecado. Un personaje que conocemos muy bien. Es el personaje de Jacob. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí conocemos la historia de Jacob. Pero vamos a hacer un pequeño repaso, un repaso muy sucinto, para que recordemos un poquito su historia. Ya desde el mismo momento, antes de nacer, ya se vislumbraba que iba a haber problemas. Porque en el vientre de su madre, Esaú y Jacob ya estaban peleándose. Y nació Esaú el primero. Y cogido a su tobillo, salió Jacob. Tal vez por eso le llamaron Jacob, que significa el suplantador. El suplantador. Pero, ¿cómo continúa la historia de Jacob? Jacob era una persona muy ávida, muy astuta, muy, vamos, un tipo de estos que se las ingenia para conseguir lo que quiere. Y en un momento de debilidad llega su hermano de la caza y llegaba medio muerto, llegaba hambriento, llegaba con un punto de debilidad brutal. Y de esto se aprovecha Jacob, que estaba haciendo un guiso, era muy buen cocinero. Estaba preparando un guiso y el hermano solo del olor de ese guiso se moría por alimentarse del mismo. Y Jacob dice, bueno, pero no te va a salir gratis. Si tú quieres probar de este guiso, me vas a tener que dar tu primogenitura. ¿Qué significaba aquello? Dar los derechos del hermano mayor. No era cualquier cosa. Todas las ventajas que ofrecía el ser hermano mayor. Entre ellas, llevarse una doble ración de la ofrenda. De la herencia. Una doble porción de la herencia. Con lo cual no era cualquier cosa lo que estaba en juego. Pero claro, Esaú pensaba, digo, bueno, ¿y de qué me va a servir la primogenitura? Si me muero, no me va a servir de mucho. Y él se sentía desfallecer y de esa debilidad se aprovechó Jacob, así que quedó de alguna manera vendida su primogenitura. Pero ya no solo eso, sino que en un momento dado y de alguna manera dirigido por una madre para la cual era su ojito derecho, Jacob suplanta a su hermano. Y cuando su hermano está fuera de caza, resulta que se coloca en su lugar para recibir la bendición del padre. Y lo hace de manera tan astuta, también aconsejado por la madre, que, puesto que el hermano era muy velludo, pues él se coloca también, diríamos, piel de cabra, para que pues pudiera disimularlo y al tocarle, pues pareciera que fuera Esaú y no Jacob. Y efectivamente, el padre, que ya era muy mayor, estaba ciego, no veía, pues tenía la sensación de que algo no estaba muy en orden, pero con todo se la pegaron y efectivamente Jacob roba literalmente la bendición a Esaú. Cuando Esaú llega y llega con la caza para prepararla delante del padre y que el padre le bendijera, el padre se queda sorprendido y dice, ¿cómo? Pero si te acabo de bendecir. No, no, yo no era. Y entonces, ¿quién era? Jacob. Y Esaú se queda sin la bendición que le correspondía como primogénito y que el padre quería darle a él y no a su hermano Jacob. Esto arrancó en cólera al propio Esaú, que pensó para sí, a mi padre le queda poco tiempo de vida. En cuanto muera, yo me cargo a Jacob, literalmente. Lo mato, lo mato. Eso es lo que había en el corazón de Esaú. Así que, aconsejado por su madre, Jacob huye a Arán, a la región al norte, bien al norte. Y es curioso porque os daréis cuenta que en el trayecto de Jacob, si lo vierais sobre mapa, hay una ida y una vuelta. Muy simbólica para lo que después os compartiré. Pero huye allí para estar con su tío, Labán, que también era otro engañador como él. Y pasan una buena temporada engañándose el uno al otro, porque lo primero que hace es enamorarse de Raquel. Y entonces Labán dijo, bueno, pues si quieres, trabaja 7 años para mí y te daré a mi hija para que sea tu mujer. Y trabaja los 7 años, y cuando acaba de trabajar los 7 años, ¿qué pasa? Que le da a Lea, su otra hija, la mayor. Y le dice, no, que no está bien casarse con la menor, que había que casarse con la mayor. Entonces trabaja 7 años más para conseguir a Raquel. Y detrás de eso vienen todos los hijos que tiene con sus mujeres y con sus concubinas, hasta formar la tribu de Israel, los 12 hijos que forman la tribu de Israel. Pero curiosamente, si uno se para a pensar cuánto tiempo había transcurrido desde que Saúl lo que se plantea es matarlo, hasta el momento en que el Señor le aconseja a Jacob que salga, que se vaya fuera de Labán y que vuelva a la tierra de donde salió. Él sabía que si volvía a la tierra de donde salía, se iba a encontrar con su hermano. Iba a tener un problema. ¿Cuántos años habían pasado? Muchos, muchos años. Los 14 de los 2 noviazgos, ¿vale? Más toda la descendencia que había tenido. Y llega ese momento en el que Jacob encara su regreso. Y él empieza a pensar, ¿qué va a hacer para aplacar la ira de su hermano? Y se le ocurre un plan muy ingenioso. Jacob empieza a enviar toda una oleada de siervos con parte de su patrimonio en ganado, para que, conforme fueran llegando los siervos, le fueran diciendo a Esaú, tu siervo Jacob, fijaos cómo lo presentan, dile a Esaú, le decía a sus siervos, dile a Esaú que su siervo Jacob le envía estos presentes. Y efectivamente, estos presentes van haciendo una mella. Pero él no las tenía todas consigo y tenía miedo de que Saúl finalmente pues llevara a cabo su plan de matarle. Así que también estructura a su familia en orden, y cuando las ha puesto todas en orden, él se adelanta y va arrodillándose sucesivas veces delante de él hasta que Esaú llega a ponerse cara a cara con él. Pero vamos a leer el relato, que es lo que dice a partir de este momento. Os he ahorrado desde el capítulo 25 hasta el capítulo 33, en esta síntesis. Que es muy bueno que lo leáis en casa, pero hoy no teníamos tiempo, ¿verdad? En el capítulo 33 y a partir del versículo 1 encontramos este texto. Alzó Jacob sus ojos y vio que venía Esaú con 400 hombres. Luego no venía en son de paz. No venía en son de paz. Venía a cumplir aquello que él se había prometido a sí mismo. Y entonces repartió él los niños entre Lea, Raquel y las 2 siervas. Puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lea y sus niños, y detrás a Raquel y a José. ¿Veis alguna intencionalidad en todo esto? O sea, si ha de cargarse alguno, primero a sus siervas y a los hijos de sus siervas. Después a Lea, que es la que menos hubiera querido él de las 2. Y después a Raquel, ¿y sabéis a quién? El único que se menciona, José. José. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero he aquí se obra el milagro. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándose sobre su cuello, lo abrazó y besó, y los 2 lloraron. Después Esaú levantó sus ojos, vio a las mujeres y los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? son los niños que Dios ha dado a tu siervo, dijo Jacob. Luego vinieron las siervas y sus hijos y se inclinaron. Vino Lea con sus hijos y se inclinaron, y después llegaron José y Raquel y también se inclinaron. Preguntó entonces Esaú: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Hallar gracia a los ojos de mi señor, respondió Jacob. Dijo entonces Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío. Sea para ti lo que es tuyo. Jacob replicó: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia a tus ojos, acepta mi regalo, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanta bondad me has recibido. Acepta, te ruego, el regalo que te he traído, pues Dios me ha favorecido y todo lo que hay aquí es mío. E insistió hasta que Esaú lo tomó. Mirad, me he saltado un detalle muy importante en todo este relato. El detalle clave. Porque sin ese detalle, veríamos en esta acción de Jacob una artimaña más para engañar al hermano y conseguir su propósito: salir con vida y, a ser posible, con una buena dote de aquello. Pero desde el primer envío que hizo de sus siervos hasta este momento en que él se presenta delante de Esaú, acontece algo muy importante. Jacob tiene un encuentro en Peniel con Dios y pelea con Dios. Y de aquella batalla se le disloca, ¿verdad?, la cadera. Y desde aquel momento cojea, para no olvidar la lucha que tuvo con Dios. Pero en aquella lucha, Jacob sale transformado. Y de hecho Dios mismo le cambia el nombre. Y no se llamaría más Jacob, sino que se llamaría Israel. Mirad, Jacob tuvo un encuentro que transformó su vida. Y si hubiera sido una artimaña más, en el momento en que su hermano le dice: no, yo suficiente tengo, quédatelo, él habría dicho: gracias, hermano. Pero no. Algo había cambiado en el corazón de Jacob. Se había encontrado, primeramente, con la gracia de Dios. Y en segundo lugar, con la gracia que su hermano aplicó a su vida. En varias ocasiones se repite esa expresión: si he hallado gracia ante tus ojos. Y realmente encontró gracia ante los ojos de Esaú. Porque en Esaú se opera una transformación también. Fue el resultado de ese plan bien llevado a cabo por Jacob. Imagino que también la intervención de Dios fue clave. Una intervención que hizo desistir a Esaú en sus intenciones de matar a su hermano, para que finalmente se fundieran en un abrazo acompañado de una buena dosis de lágrimas. ¿Qué expresarían aquellas lágrimas? Lo podemos imaginar. Tanto resentimiento acumulado, tanto dolor acumulado, tanto odio acumulado, tanta mentira acumulada, que quedan totalmente deshechas, fundidas en aquel abrazo y en aquellas lágrimas. Mirad, Jacob experimentó un cambio profundo. Ya no era el suplantador, el que con astucia conseguía sus fines y sus antojos. Jacob es Israel, el que se siente en deuda con su hermano, el que se siente en deuda con Dios, el que se sabe perdonado, el que se sabe que le ha sido concedida una segunda oportunidad para vivir la vida de una manera distinta. Y Jacob en su encuentro con Dios se había transformado en aquel Israel. Dios le había dado la verdadera imagen que Jacob tenía que haber tenido desde el principio. Esa imagen que Dios siembra en el corazón del ser humano, que vuelve su rostro hacia él. Por eso, aquel rostro desfigurado de Jacob, que era el rostro del engaño, de la mentira, de la suplantación, del cálculo frío, del caprichoso, del egoísta, se transforma en el rostro de humildad que se sabe perdonado y que se sabe receptor de una gracia, de un don no merecido. Mirad, es la gracia la que nos devuelve el rostro conforme a la imagen de Dios que tú y yo estamos llamados a tener. Tenemos muchos otros ejemplos de rostros desfigurados por el pecado y restaurados por la gracia de Dios. Y podríamos hacer un listado innumerable. Yo he escogido simplemente unos pocos ejemplos, pero sin ir más lejos y continuando la historia, pensemos en los hijos de Jacob. Rostros desfigurados por el pecado de la envidia, que les lleva a vender a su hermano menor, al cual estuvieron a punto de matar. Vemos el rostro de David, desfigurado por el adulterio y por el homicidio, pero restaurado por Dios, como fueron restaurados los rostros de los hijos de Jacob, cuando también José les ofreció la gracia de Dios a través del perdón que compartió para sus vidas. Pedro tenía el rostro desfigurado por muchas cosas, entre otras, por el pecado de traición, cuando negó al Señor Jesús. Pedro el impulsivo, con el rostro desfigurado de la traición, de la negación. Tomás, desfigurado su rostro por el pecado de la incredulidad. Saulo de Tarso, desfigurado su rostro por el fanatismo religioso, el cual le llevaba a perseguir a los cristianos, porque era celoso de la ley, fanático religioso, su rostro desdibujado, que también es objeto de la gracia de Dios, hasta transformarlo en Pablo, Paulo, pequeño, el más pequeño de entre los apóstoles. Y un personaje que, aunque a lo mejor fuera un personaje ficticio, como fue el hijo pródigo, también un personaje objeto de la gracia de un padre que está dispuesto a rehacer ese rostro que había sido desfigurado por el egoísmo, por el despilfarro, por el desenfreno, para transformarlo en una nueva creación, en una nueva criatura, en un nuevo hijo. La lista es mucho más larga, porque es la lista de la gracia de Dios aplicada a la vida de millones y millones de personas a lo largo de la historia. Una lista que te alcanza a ti y que me alcanza a mí, porque tú y yo también somos objeto de la gracia de Dios. Todos en un momento dado de nuestras vidas nos hemos encontrado con la gracia de Dios que dio un cambio de rumbo a nuestras vidas. Muchos de nosotros nos hemos visto delante de la gracia de Dios, nos hemos encontrado delante de la gracia de Dios que ha empezado a operar un cambio de transformación en nuestro ser. Algunos de vosotros, cuando el Señor se reveló a vuestras vidas y estabais en un momento realmente en que necesitabais como nunca ese amor de Dios, esa gracia de Dios para vuestra vida. ¿Cuántas vidas han sido restauradas a través de la gracia de Dios? ¿Y de qué manera Dios mostró su gracia? Mirad, es algo que a mí me llama poderosamente la atención y es lo que de alguna manera me ha inspirado este mensaje, hermanos. Porque yo pensaba en los rostros desfigurados por el pecado, rostros que hemos visto ahí físicos, pero también los rostros espirituales que hemos estado recorriendo, tomando como modelo Jacob, pero que también, como veis, podíamos centrarnos en cualquiera de los personajes que he ido mencionando. Y todos objeto de la gracia de Dios, de rostros desfigurados por el pecado que de pronto son transformados. ¿Y sabéis qué es lo que de alguna manera a mí me inspiró este mensaje, hermanos? Pensar en el rostro del Señor Jesús. ¡Qué paradoja! Un rostro totalmente desfigurado para que tu rostro volviera a tomar la forma que Dios quiso compartir desde el principio. No se aprecia muy bien por la luz, pero ¿recordáis la película La Pasión? Mirad, cuando yo vi esa película, imagino que muchos de vosotros os impactarían las imágenes, porque muchas veces las películas que han tratado sobre la vida de Jesús te lo han mostrado un poco casi a lo lejos, ¿no? Pero esas 12 últimas horas de la vida de Jesús y puestas en un primer plano y mostrando un dolor desgarrador físico y espiritual al punto de que el rostro del actor que encarna la persona de Jesús queda totalmente desfigurado, totalmente desfigurado. A muchos les puede parecer una exageración, pero la palabra de Dios nos dice que fue desfigurado. Y mi pensamiento fue al capítulo 53 de Isaías, donde se nos dice a partir del versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, es decir, no quisimos mirarle, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El rostro de Jesús, la persona de Jesús, totalmente desfigurada físicamente, pero también desfigurada espiritualmente, porque carga sobre sí el pecado de toda la humanidad. No había mejor manera de mostrar el amor y la gracia de Dios que esta. Que Dios mismo ofreciera desfigurar su rostro para que nuestro rostro pudiera recobrar esa imagen de Dios a la cual había sido hecha, a su semejanza. Jesús no hizo todo esto, hermanos, para que simplemente nos beneficiáramos de su perdón y ya está, y que siguiéramos como antes. No, sino para que nuestra vida diera un vuelco y un giro de 180 grados. Os decía que el recorrido de Jacob era un recorrido simbólico. Salió desde el sur de Jerusalén hasta el desierto del norte, pero después inicia el camino de regreso. Pero en un momento del camino, su vida es totalmente transformada. Ese momento del camino en el que nuestra vida es transformada es el momento como el que experimentó Pablo, el momento en el que uno encuentra a Dios cara a cara y reconoce que lo único que le queda es pedir perdón por no haber respondido a ese perfil, a esa imagen a la que Dios nos había hecho, a semejanza suya. Porque el pecado la desdibujó, porque el pecado la desfiguró. Y hermanos, nosotros no somos mejores que algunos de los personajes que hemos mencionado en la palabra y que fueron objeto de la gracia de Dios. Y me gustaría que en este momento tú pudieras pensar en aquello que ha venido desfigurando tu rostro. Porque también los creyentes podemos seguir viviendo con rostros desfigurados. No basta con que la presencia de Dios esté en nosotros, porque el Espíritu Santo lo podemos apagar, lo podemos entristecer, lo podemos contristar. A veces el pecado sigue mostrando sus rostros en cada uno de nosotros. Y me gustaría que pensaras qué es aquello que ha venido desfigurando tu rostro hasta el día de hoy, aquello que te ha alejado de la imagen de Dios, esa imagen que quería forjar en ti y en mí. Tal vez la envidia, tal vez el resentimiento, tal vez los celos, tal vez fanatismo, tal vez incredulidad, tal vez indiferencia, tal vez legalismo, tal vez falsedad o hipocresía, tal vez adulterio, tal vez engaño, mentira. Tal vez una falta de gracia hacia los demás. ¿Qué es aquello que ha estado desfigurando tu rostro hasta el día de hoy? Porque necesitas, al igual que yo, aprender lo que el Señor dice en su palabra cuando nos dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Que esto a veces siempre lo aplicamos a la ofrenda. No, esto tiene una lectura que va mucho más allá de la ofrenda. ¿Te reconoces objeto de la gracia de Dios? ¿Reconoces que el Señor te ha alcanzado con su gracia? ¿Que te ha perdonado no por tus méritos, no por tus logros, no por tus buenas obras, sino simplemente por su gracia, simplemente porque Él quiso? ¿Reconoces eso en tu vida? Pues si eso lo reconoces, si has recibido de esa gracia de Dios, actúa en tu vida con la misma gracia que el Señor ha actuado contigo. Mirad, es triste escuchar, y yo lo he escuchado, que a veces al pueblo evangélico no se nos identifica como el pueblo de la gracia, al revés. Se nos identifica como el pueblo del ojo por ojo y diente por diente. Hace unos días lo escuchaba en los medios de comunicación, que hacía referencia a que gran parte de las personas que votaron en no, el no a esa firma de la paz en Colombia, dice que fueron alentados por el sector evangélico del país. No quiero entrar en detalles de lecturas políticas de este hecho. Pero si a ti o a mí nos identifican con personas con falta de gracia, tenemos que hacérnoslo ver. Porque el Señor ha actuado con gracia con nosotros, como lo hizo con tantas personas de las cuales se rodeó. Ayer los jóvenes me acribillaron a preguntas. Me preguntaban, ¿hasta qué punto nosotros como jóvenes podemos ir con otros jóvenes que no son creyentes y que nos pueden llevar a cualquier sitio? ¿Verdad? Yo la respuesta que traté de darles la fundamentaba un poco en la persona de Jesús. Jesús no actuó en base a tanto lo que podían comentar acerca de él, porque de hecho lo hicieron. A Jesús lo criticaron de comilón, de bebedor y de rodearse de mala gente. ¿Le preocupó al Señor Jesús eso? ¿Le preocupaba su reputación? No. Jesús sabía su motivación. Y su motivación era hacer llegar la gracia de Dios a quien más lo necesitaba, precisamente estas personas. Y Jesús lo decía muy claro, no son los sanos los que tienen necesidad de médico, son los que se reconocen enfermos. Y hermanos, nosotros a veces, desgraciadamente, actuamos casi como aquellos fariseos. No, no, yo no me quiero contaminar, yo no voy con este, yo no me relaciono con este otro. No, uy, este, madre mía, con lo orgulloso que es. Para nada, hermanos. Si el Señor nos ha alcanzado con su gracia, tratemos de aplicar esa misma gracia a las personas que nos rodean. El Señor no nos ha mandado como jueces. No nos ha mandado a decir, tú eres así, tú tienes esto, 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 y lo tienes que corregir. No, 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 no. Nos ha mandado a declarar lo que es el Evangelio. Y el Evangelio es buena noticia, no de condenación, sino de salvación. Y a veces nosotros vamos más con la noticia de la condenación que no de la salvación. El Señor nos ha alcanzado con su gracia. De gracia recibiste, da de gracia. Que el Señor nos ayude a caminar humildemente delante de Él, a amar la misericordia, a amar la gracia, y a mostrarla en justicia a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Vamos a orar.